Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Bienvenidas, amigas, qué bueno que se abra la cortina nuevamente y le damos el micrófono, vamos a decirlo radialmente, y le damos la bienvenida a todas aquellas que están encendiendo aquí en esta emisora y conectándose con nuestro programa. A Sonia, mi compañera de conducción en el día de hoy, la bienvenida también, y bueno, estamos ahí, arrancando.
Arrancando y dando la bienvenida también, yo te la doy a ti, Sandra, a todas las oyentes, y preguntándome dónde estarán todas estas amigas escuchando. Este programa.
Por internet quizá, en algún lugar bien lejano, por aire también, en algún lugar donde alcanza esta emisora, quizá en la ciudad, quizá en el campo, la montaña, no sabemos.
Tan diferente, ¿no?
Porque va a diferentes países. Pero bueno, nosotras con el mismo amor para todas, pudiéndole compartir lo mejor que tenemos. Y hoy vamos a conocer un escritor, actor, profesor. Tiene varias cualidades y se desarrolla en varias áreas que, la verdad, un lujito tenerlo en el programa.
Va a ser muy interesante y todas vamos a estar unidas a través de estas ondas radiales o ondas a través del internet entre amigas.
Así es. Lo que me gustaría antes, eso sí, de recibir a las visitas es o preparar un buen plato. O no sé,
una torta para recibir.
Comemos algo nosotros y después lo recibimos a él.
¡Qué horrible!
Muy egoísta, ¿te pareció?
Sí, me pareció.
Bueno, entonces preparemos una buena porción para poder invitar a nuestro amigo del día de hoy. No, yo te estaba por sugerir unos espaguetis a la carbonara.
Ah, muy bien, vamos a ver lo que es eso y después a compartir con todos que están en esta mesa. Sandra, comida italiana, espaguetis a la carbonara.
Y uno, si se imagina italiano, siempre se imagina una buena mesa de tanos compartiendo pastas.
Pastas sin falda ninguna.
¿Qué es lo más típico? Yo te pregunto siempre de tu país porque, bueno, no me imagino. Hablamos, en un programa anterior hablamos de Portugal y yo te preguntaba Alemania, ahora de Italia. ¿Y qué es lo típico? Uno se imagina una mesa en tu país compartiendo ¿qué?
Chucrut.
Y hasta que se hace con
reposo.
Con reposo y una salsa.
Y sal, sí, y una carne típica que es el kassler. Muy típico, muy rico.
Bueno, vamos a tener que cocinar todas esas cosas, ¿eh? Y... porque si tenemos los italianos presentes en el programa, no puede estar presente tampoco las recetas típicas alemanas. Y después pasaremos por Suiza, que tenemos a nuestro operador ahí, Eric, que también tendrá sus recuerdos de la cocina típica suiza.
Y después nunca jamás vamos a poder invitar a Jenny porque vamos a comer mucho.
Bueno, pero la nutricionista nos va a permitir tener algún encuentro de comidas típicas.
Muy bien.
En este caso, la carbonara, estos espaguetis típicos italianos se preparan, les cuento. Para 4 personas necesita 3 cucharadas de aceite, 500 gramos de espagueti, es un paquete normalmente, ¿no? De los que vienen secos. 150 gramos de jamón, una pizca de pimienta negra, una pizca de sal, 2 dientes de ajo, 3 huevos, 125 centímetros de nata líquida, o crema doble, podemos decir, 150 gramos de queso parmesano rallado. Le repito, y esto me parece que viene parecido a la Caruso uruguaya, ¿eh?
Me parece casi.
3 cucharadas de aceite, medio kilo de espaguetis o 500 gramos, 150 gramos de jamón, una pizca de pimienta negra, una pizca de sal, 2 dientes de ajo, 3 huevos, 125 centímetros de nata líquida, 150 gramos de queso parmesano rallado. En una cazuela se pone a hervir agua con sal y seguidamente se ponen los espaguetis durante 15 minutos. Como cocinamos las pastas
siempre,
habitualmente.
Sí,
en un sartén se pone aceite con ajo, cuando se dora, se suma el jamón y se sofríe un poco. Se retira, se pone a batir los huevos en un bol y se le añade la nata. Se le añade todo esto a la pasta y se le echa la pimienta y el queso y se sirve inmediatamente. Es un poquito distinto a la salsa.
Distinto, sí, sí. Pero debe ser muy rico.
La salsa Caruso uruguaya, que es una salsa típica que se hizo para recibir justamente al cantante Caruso, es también con jamón, con crema doble, pero se cocina todo junto, ¿no? Y con algo de queso, creo.
Sí,
también.
Sí.
No lleva ajo y no se sofrita el jamón.
Creo que no se fríe, ¿no?
Y no se pone por... No lleva huevo tampoco.
No, no.
Así que, bueno, una idea
interesante. A probar.
Carbonara, espaguetis a la carbonara para compartir, y ya guardamos una porción para nuestro invitado que llega en momentos nada más.
Bien, mis queridas amigas, luego de haber cocinado, de haber disfrutado de un buen tema musical, es tiempo de la entrevista del día de hoy. Y bueno, como este programa está dedicado a la mujer, donde, como decíamos, cocinamos, escuchamos buena música, nos distendemos un poco, ¿qué mejor manera de distenderse completamente que leyendo un libro, un buen libro? Y para eso le damos la bienvenida y muchas gracias a Pablo Modernel, quien nos va a contar acerca de la segunda publicación de su libro. Bueno, vamos a darle la bienvenida y a escuchar de su voz que es el material que va a compartir con nosotros. Bienvenido, Pablo.
Bueno, buenos días, Rocío, saludos para todos, a Sonia, a Rodrigo. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes y sí, presentando el segundo libro, Las marcas del ángel. Quiero decir primero que nada que hoy, sabemos que el programa no sale en vivo, sale grabado, pero hoy cuando lo estamos grabando es 8 de marzo.
Así es.
Es el Día Internacional de la Mujer, así que vaya mis saludos para todas las mujeres del mundo. Y bueno, pensando precisamente en el libro que se llama Las marcas del ángel y que trata sobre la persona del Mesías o Jesús y cómo él está presente en toda la Biblia, me gustaría, porque es el Día Internacional de la Mujer, recordar que Génesis 3:15 tiene la promesa cuando Dios le promete a Eva que a través de su simiente va a venir el Mesías. Así que, bueno, una bendición realmente las mujeres, porque a través de ellas es que nos llegó el Mesías.
Nos acoplamos nosotras también al saludo de Pablo para todas las mujeres, y como bien él decía, este programa está grabado, esta nota está grabada, pero queríamos hacer la referencia al día en donde estábamos grabando esta entrevista. Pablo, el primer libro que tú publicabas era Contemporáneos de una Era Anterior.
Sí.
Bueno, como brevemente, porque queremos enfocarnos sobre todo en este nuevo material, pero de repente hay alguna amiga que no compartió con nosotras la entrevista anterior donde hablábamos de este libro. Bueno, contarle brevemente cómo fue ese libro y de qué trató.
Sí, Contemporáneos de una Era Anterior era un libro que constaba de 24 reflexiones sobre diferentes personajes de la Biblia y está publicado con una editorial que se llama Windmills en California. Y bueno, ahora nos llegó este segundo libro, Las marcas del ángel, que está publicado por una editorial cristiana en Miami, se llama Christian Editing. Y bueno, este trata sobre la persona del Mesías de manera específica. Las marcas del ángel son 21 reflexiones sobre la persona de Jesús y el libro está dividido en tres secciones. La primera sección es la prefiguración de Jesús, cómo en momentos claves del Antiguo Testamento tenemos al Señor prefigurado. Desde la atadura de Isaac, que es cuando Abraham se dispone a entregar a su hijo Isaac, porque Dios se lo reclama. Después en Pesaj o Pascua, donde cada símbolo de la mesa de Pascua, aun como la celebran hoy los judíos en el mundo, pese a que como nación no creen todavía en el Mesías, cada uno de los símbolos que ellos usan en esa mesa de Pascua nos remite a la persona de Jesús. O por ejemplo en la Shemá, que es la famosa oración clave para el judaísmo, «Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es», también en ese texto está escondida, por así decirlo, la persona del Mesías en lo que es la unidad compleja de Dios. Después encontramos al Mesías en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, en el pasaje de los Hebreos por el desierto, donde cada símbolo, cada mobiliario del tabernáculo nos remite también a la persona del Mesías. Lo volvemos a encontrar a Jesús en la bendición arónica, ¿verdad? El Señor, la bendición arónica de Números, ¿verdad? Después lo seguimos encontrando a lo largo de las epifanías, las manifestaciones del Señor en el Antiguo Testamento, pero no solamente cuando el ángel de Dios, o lo que nosotros decimos comúnmente el ángel de Jehová, se manifiesta, sino en un sinfín de símbolos que también son teofanías que nos hablan del Mesías. Lo encontramos en profecías, en manera específica, y lo encontramos en definitiva siempre en referencia a Israel, ¿verdad? Entonces la primera parte del libro es, en el Antiguo Testamento el Señor está prefigurado de una manera muy clara. La segunda parte del libro es cómo el Señor, a través de los yo soy, los famosos yo soy de Jesús, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy los ríos de agua viva, también nos hablan de que en cada yo soy el Señor está manifestándose en primer término como el Mesías de Israel. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y realmente, cuando analizamos los yo soy de Jesús en el contexto judío, en el contexto de la cultura judía o hebrea, entendemos la profundidad de lo que Jesús decía y cómo realmente Él en todo cumplió con lo que se suponía que el Mesías de Israel tenía que cumplir. Y la última parte del libro son 7 reflexiones más, en donde lo que yo hice fue meditar sobre diferentes parábolas de Jesús, milagros de Jesús, de sanidad, de alimentación, un relato como el del rico y Lázaro, que no es una parábola, otros dichos de Jesús y otros actos de Jesús que lo revelan como el Señor con los nombres que le eran dados a Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, que en Jesús se cumplen también todos los nombres que le fueron dados a Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Él es nuestro proveedor, Él es nuestra bandera, Él es el más alto de lo alto y el más fuerte de los fuertes, Él es el eterno. Todos los títulos que se dan a Dios en el Antiguo Testamento en Jesús se satisfacen. Y lo que me movió a escribir estas 21 reflexiones sobre la persona del Señor en su raíz judía o mesiánica fue el hecho que, bueno, estuve un año y medio en una congregación mesiánica donde aprendí mucho. Y estudié en un seminario que tiene su sede en Dallas, Texas, hice los cursos online y aprobé 12 materias, y es como que después de más de 20 años de cristiano, es como si hubiera habido en mí un nuevo despertar, y sentí como la necesidad de comunicar todo eso que aprendí, y que para mí, siendo aún graduado de un seminario de teología, donde estudié 7 años, casi 70 materias, había cosas que yo dije, ¡pa! ¿Cómo nunca nadie me enseñó esto? Claro. Y respecto a eso yo quería decir que es muy importante por eso entender por qué Jesús es el Mesías de Israel y entender que es importante la cultura judía. A veces uno dice, ¿verdad? Porque hoy día también hay mucho esnovismo y hay muchas personas que les fascina el judaísmo, pero desde un lugar esnovista, donde lo importante es la estrella de David o la bandera de Israel o el candelabro, la menorá. Pero no se trata de eso. Lo que nosotros tenemos que entender es que Israel fue la nación que Dios escoge en el Antiguo Testamento para traer este mensaje de salvación a toda la humanidad. Y entonces, la cultura de Israel es la cultura de Dios. Cualquier manifestación cultural de cualquier pueblo revela valores de ese pueblo. Por algo un pueblo se manifiesta culturalmente de alguna manera, y en la música de un pueblo, en el arte de un pueblo, en la literatura de un pueblo, vos vas a ver reflejadas las creencias de ese pueblo y los valores y los principios de ese pueblo. Y entonces, cuando pensamos en Israel, si Israel fue la nación que Dios eligió para alumbrar al mundo con un mensaje de salvación, lo que tenemos que entender es que esa cultura revela aspectos muy profundos de la persona de Dios. Cada festividad judía que está pautada por Dios y ordenada por Dios en el Antiguo Testamento no es solamente un adorno o un porque sí. Esas festividades judías tienen una aplicación soteriológica en lo que refiere a la salvación. Por ejemplo, si pensamos en Pascua, el cordero que los judíos comen antes de la huida de Egipto es un símbolo del Mesías, es un símbolo de Jesús. Esa sería la aplicación soteriológica. Pero también cada una de las festividades judías tienen una aplicación escatológica, en el tiempo por venir aún en la historia de la humanidad. Recordemos que cuando Jesús dijo en la última cena o en la cena del Señor, que él partía su pan y compartía el vino, él dijo: no lo volveré a beber hasta que lo beba con ustedes en el reino de los cielos. Y cuando Jesús parte el pan y el vino, era una cena de Pascua. Entonces, la aplicación, si en un futuro esa cena va a tomar lugar en el cielo, es una reedición de la cena pascual. Y así como ocurre con Pascua, ocurre con Yom Kippur, que es el Día del Perdón, con la fiesta de los tabernáculos, aún con fiestas que no están ordenadas por Dios, como la fiesta de las luces, que hoy día Israel la celebra, y que si bien no fueron ordenadas por Dios o mandadas por Dios, ya eran tradición en la época de Jesús, está mencionada en el Evangelio de Juan, y también esas fiestas tienen una aplicación escatológica. Entonces, no es decir, bueno, tenemos que judaizarnos o tenemos que celebrar porque por una cuestión esnovista. Es que tenemos que entender que esas fiestas tenían una aplicación en cuanto a Jesús, en su dimensión de Salvador, cuando vino por primera vez al mundo, pero también esas fiestas tienen una aplicación respecto a Jesús, escatológicamente hablando, en referencia a su segunda venida, cuando Él vuelva como Rey, y reine en el milenio desde Jerusalén.
Muy interesante todo lo que nos has estado compartiendo acerca del libro. Y bueno, es tiempo de irnos a una pausa musical. Vamos a escuchar una buena selección musical, que eso siempre se encarga Sonia. Pero de regreso de la música, Pablo, me gustaría saber, bueno, ¿cuánto tiempo demoró elaborar este libro, ¿no? Porque me imagino, y como tú lo habías relatado, es un tiempo de estudio, un tiempo de preparación, un tiempo también de estar en comunión con Dios para que Él sea guiando, y creo que yo hasta eligiendo las palabras que se van a estar utilizando en este libro. Te invito entonces a la música y luego seguimos charlando.
Ahí va.
Disfrutado un buen tema musical, seguimos compartiendo esta entrevista, esta charla muy ameno con Pablo Modernel, que nos estaba contando de su segunda publicación, Las Marcas del Ángel. Y antes de irnos a escuchar buena música, le preguntábamos cuánto tiempo involucró este proyecto, este trabajo que hoy en día acá lo tenemos en nuestras manos, está el trabajo culminado, pero el proceso de elaboración, ¿cuánto te llevó?
Sí, el proceso de elaboración en realidad creo que empieza cuando me convertí, porque muchas de estas reflexiones originalmente yo las llevé a hogares de ancianos en mi tránsito como cristiano, pero cuando hace un par de años estuve en la congregación mesiánica, ahí fue cuando todas estas mismas reflexiones empezaron a tener ese otro costado, y bueno, en un par de años finalmente logré condensar todo ese conocimiento.
Imagino también que mucho estudio previo, ¿no? Para poder plasmar en cada una de las reflexiones bueno, todo lo que tú has estudiado.
Sí, pero también hay algo que es fundamental, creo yo, que es como escribir con el corazón y también compartir más allá de lo intelectual, como eso que Dios pone en tu corazón, ¿no?
Bueno, en Uruguay podemos encontrarlo, ¿en qué librería?
En CLC, por supuesto, está a disposición, en Montevideo, y se lo hacen llegar a todo el interior también.
Y sabemos que este programa está saliendo para varias emisoras, y de repente alguna amiga le interesa, porque realmente, por lo que has contado, resumido, ¿no? Porque necesitaríamos muchísimo más tiempo, un material, un trabajo muy interesante como para poder disfrutar. ¿Dónde se puede adquirir en el exterior?
En el exterior, la editorial está en Miami, se llama Christian Editing. Ustedes entran en la página web, en Christian Editing, o a través de Amazon, y pueden acceder al libro y se los hacen llegar también a cualquier parte del mundo. Inclusive ahora este año va a estar el libro presentado en Expolit, que es la mayor feria del mundo, digamos, a nivel hispano de ferias cristianas, y en otras ferias más internacionales, así que bueno, con mucho gusto.
Le repetimos entonces, ¿en dónde podemos adquirirlo en el exterior?
Christian Editing.
Perfecto, entonces ahí, y ya nos queda, pero muy poco tiempo de entrevista, vamos a compartir brevemente un nuevo tema musical y después culminamos, regresamos con Pablo y nos va a dejar una reflexión para que meditemos en ella también. nuevamente hemos compartido una buena selección musical que siempre se encarga Sonia de elegir, o Martín, que también es otro de los editores, y siempre dan con el punto exacto para la música también, y que sea el complemento a esta reflexión. Y bueno, Pablo, queremos agradecerte primero que nada este tiempo, gracias porque también nos ha dejado el libro de obsequio para nosotras, va a ser leído, va a ser muy disfrutable, pero queríamos querías compartir una reflexión con nosotras.
¿Cómo no? Bueno, muchas gracias primero que nada a ustedes por haberme dado esta oportunidad, y bueno, lo que yo quería compartir es sobre uno de los yo soy de Jesús, cuando el Señor, puesto en pie, dice el Evangelio de Juan, en el último día de la fiesta, el Señor dice, yo soy los ríos de agua viva, ¿verdad? El que venga a mí y beba no va a tener sed jamás. Y para reafirmar un poco esa concepción de por qué yo digo la importancia de la cultura judía, esta fiesta a la que se refiere el Evangelio de Juan era la fiesta de los tabernáculos, una fiesta en la cual Israel recuerda cómo fueron sostenidos por Dios en el desierto. Es la fiesta de los tabernáculos o las enramadas, Sukkot en hebreo, en donde ellos arman su enramada. Y es una fiesta muy espiritual, porque ellos dicen, no tuvimos otra cosa que Dios en el desierto, y Dios nos fue suficiente. Y Jesús, el último día de esa fiesta, donde Israel, después de ofrecer muchos animales en sacrificio, terminaba ofreciendo un becerro más, que era tipo del Mesías, que un día iba a venir, Israel declaraba, ¿verdad?, que el Señor, que esa fiesta no era solo para Israel, sino que era una invitación a todas las naciones. El tema es que con los años, amén de lo que fue ordenado y estipulado por Dios en el Antiguo Testamento, se fueron agregando costumbres en el judaísmo. Y una de las costumbres era que el último día de la fiesta el sacerdote descendía del templo con un pichel o un jarro, bajaba hacia el estanque Siloé, que significa enviado, lo llenaba de agua y el sacerdote decía Yeshua, que es la palabra hebrea para decir Jesús, que es salvación. Y el sacerdote volvía a subir al templo y derramaba ese pichel de agua en el altar, al tiempo que otro sacerdote derramaba desde un pichel de plata vino. Y esa agua y ese vino eran un símbolo de purificación, de renuevo, de que iba a haber un nuevo comienzo. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy los ríos de agua viva, le está hablando a estos sacerdotes, está hablando a la cultura judía y está diciendo, esa agua que el sacerdote viene desde el templo, desciende al estanque Siloé, vuelve a subir y vierte en el altar, esa agua soy yo. Ahora, como dije, la cultura revela profundos aspectos de la teología y de lo que es la personalidad de Dios. Porque este ascenso y descenso del sacerdote desde el templo al estanque Siloé y de vuelta al templo, está escondiendo un paralelismo asombroso con lo que fue la primera venida del Señor del cielo a la tierra, con lo que fue su ascensión en gloria tras la resurrección y con lo que va a ser su segunda venida. Por otro lado, cuando Juan dice que cuando el Señor muere en la cruz, los soldados no le parten los huesos, con lo cual se cumple una profecía, pero que le abren el costado con una lanza y que de ese costado sale agua y sangre, eso es una referencia clara también a esta fiesta de los tabernáculos, porque para un judío es muy significativo, porque el agua y el vino, o el agua y la sangre, son ese símbolo de purificación, de renuevo. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy los ríos de agua viva, está haciendo una referencia a toda esta cultura, pero nos está hablando del Mesías en una manera profunda, ¿verdad?, siempre relacionado con lo que es Israel y la cultura de Israel, que, como digo, esconde verdades teológicas importantes.
Muchísimas gracias, Pablo, por haber compartido esta reflexión, por haber compartido de tu libro. Y bueno, el mayor de los éxitos o el mayor de las bendiciones para ti y para todas aquellas personas que estudien y compartan este libro también. Muchísimas gracias y bueno, te esperamos cuando tú gustes nuevamente por aquí por Entre Amigas.
Bueno, un placer, Rocío, haber estado contigo, con Sonia y con Rodrigo. Un abrazo y nos veremos. Y bueno, todo el shalom para toda la audiencia, que además, bueno, también está en el libro, es una palabra que muy amplia, que contiene, es la paz en todos los sentidos. Amén.
Muchas gracias.
Paz, Sandra. qué disfrute con escuchar a Pablo, ¿no?
Muy lindo, ¿eh? La verdad es una persona muy querida para mí. Además, yo te decía antes de tener la entrevista que bueno, sería lindo también acompañarlo en alguna de sus obras en el teatro. Un sí. actor de primera calidad.
Sí, me gustaría también. Ya quedamos de acuerdo que me vas a avisar cuando te
ahí está. Tires, ¿no? Así que hay planes de ir al teatro en Entre Amigas.
Sabes, me llamó mucha atención cuando él dijo que él escribe con el corazón. Y me lo imagino tal cual, como cuando habla y lo explica, que él, lo que Dios puso en su corazón, que ese es lo que él escribió. Y lo comparte con todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Vale la pena querer ese libro, ¿no?
Así uno se da cuenta, ¿no? Cuando uh-huh. viene desde el corazón. Él justamente comenta en las últimas páginas de su libro Contemporáneos de una Era Anterior, dice, la palabra de Dios ha sido mi fuente de inspiración por excelencia. He compartido lo mejor que tengo, lo que Él me ha dado. Sería un honor para mí si en alguna medida mi trabajo bendice tu vida, la de los seres que amas o la de tu comunidad, cualquiera sea la forma en la que la concibas, parroquia, sinagoga, templo, centro comunal en tu barrio, grupo de amigos en tu hogar, etc. Si compartes lo que has leído, leyéndolo, parafraseándolo, citándolo en forma total o parcial, hazlo en completa libertad, porque en realidad seré yo quien seré bendecido. Gracias, hermana, amiga. Te deseo el shalom del Padre sobre tu vida, que es decir, su paz integral.
Integral, exactamente. Y con ese saludo shalom, tenemos que despedirnos nosotros ahora ya también, porque el tiempo se nos va.
Así es, se ha ido ya. Vamos a, además de desearle la paz a nuestras amigas, también dejarles un dato, una dirección para que puedan comunicarse.
Bueno, ¿dónde podemos adquirir el libro? Ya lo hemos dicho, pero si le falta un dato o algo, puede dirigirse directamente a Entre Amigas y escribir a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, a la casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, o directamente nos escribe un correo electrónico, la respuesta es casi instantánea, ¿no? A entreamigas, todo junto, entreamigas@llamadaweb.com. Y otros programas, más información, lo puede tener a través de la página web www.llamadaweb.com.
Es excelente. Con todo eso y con el internet a la mano, ahora es facilísimo comunicarse. Los invitamos a visitar y a compartir los programas radiales ya subidos a la página de Llamada Web. Y bueno, y nosotras aquí en esta misma radio nos vamos a encontrar en el próximo programa.